Prosím Teba, Santa Cruz, všem amigos, que oram sido Jesus, como el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Pues hoy es domingo y quizá nos pueda servir. Pues lo que pensamos cada vez que nos despertamos y nos acordamos que es domingo y pensamos, bueno, qué bueno que es domingo, voy a tener un día de descanso. Y haremos bien porque Dios también se preocupa por nuestro descanso. Es un precepto que está dado desde el principio, que un día ha de dedicarse al descanso. Pero podríamos decir pues que es bueno también comprender que es un descanso religioso, que nos viene dada por la misma etimología del dies domini, del día del Señor. Todos los demás días, no soy experto en etimología, pero todos los demás días no hacen referencia a nada religioso, sino más bien a situaciones como paganas, ¿no? El lunes, supongo que sería la luna, el martes, el dios Marte, el miércoles, Mercurio. El jueves de Júpiter, el viernes de Venus y el sábado de Saturno. E incluso en los países que no son de cultura latina, pues sigue siendo el día del sol, el Sunday, el Sonntag. Pues tampoco tiene nada que ver con una consideración religiosa, por lo menos de la religión revelada, de la única religión verdadera. Por lo tanto, no es un día de descanso profano, sino un día de descanso religioso. Un día de descanso para dedicar más al culto de Dios, al trato con Dios. Un día reservado por el Señor para Él en especial. El Catecismo de la Iglesia Católica explica también que es el día en que todo comienza. Empieza citando el Salmo 118. Este es el día que ha hecho el Señor. Exultémonos y gocémonos con Él. Un día de alegría. Y explica, Jesús resucitó entre los muertos el primer día de la semana. Y esta nueva creación, o sea, el comienzo del mundo nuevo, el comienzo de nuestra definitiva manera de ser, y también el comienzo de aquello que tendrá lugar al final de los tiempos, pues tiene lugar el domingo. Por eso el vidente de Patmos tiene sus visiones también en domingo. Empieza el mundo nuevo de los resucitados, el mundo nuevo de los hijos de Dios que vivirán en los cielos nuevos y en la tierra nueva. La promesa se cumple en el resucitado, y es el día del resucitado, es su día. Este es el día que ha hecho el Señor y es por lo tanto también nuestro día, porque nuestro día será un eterno domingo, un perpetuo domingo, un perpetuo gozo en el Señor, perpetuo descanso. Descansaremos en paz y por eso se santifica el domingo. El Catecismo dice que efectivamente hay muchas maneras de santificar el domingo. Y el domingo está tradicionalmente consagrado por la piedad cristiana a obras buenas y humildes, servicios con los enfermos, débiles y ancianos. Yo creo que es algo que no se tiene en cuenta. Eso es lo primero que dice, pues sí, vamos a pensar en que hoy podemos también hacer obras buenas. El domingo es un tiempo de reflexión, de silencio, de cultura y de meditación que favorecen el crecimiento de la vida interior y cristiana. Pues qué bueno sería que que le diéramos también nosotros y que enseñáramos en nuestro apostolado a la gente a santificar el domingo. También de esta manera, un tiempo de silencio, hasta externamente hay más silencio, de meditación, creo que favorece el crecimiento de la vida interior, tiempo dedicado a hacer más oración. Por eso pues, también sabemos que no es bueno, por lo menos no es recomendable que pues que en las casas o en las familias de, no sé, supermarios o supermercados no se recomiende no hacer fiestas los domingos, entre otras cosas porque les impiden a las personas que ayudan, o a los meseros o a quien sea, que descansen el domingo, háganle el sábado si quieren, pero mejor el domingo no. El domingo es para otra cosa, el domingo no es un día de descanso profano. Pero también para nosotros, como es, dice, un tiempo de reflexión, como diciendo, a ver, para un poquito tu tren, vas muy rápido, aquí vas a tener un remanso de paz, serénate. Porque acuérdate que las cosas de Dios, como no nos son evidentes, es importante estar constantemente trayéndolas a nuestra cabeza y a nuestro corazón, estárnoslas recordando mutuamente, para que no se nos desdibujen las cosas de Dios, porque si no efectivamente podemos caer en, pues en el paganismo. Volvemos al día del sol, estamos atrás en el día del sol, ¿no? Estamos en el día del centro comercial, o en el día del restaurante, o en el día de la comida que empezó a las 3 de la tarde y acabó a las 12 de la noche. Pues no, ese es el sentido del domingo. Jesús nos lo ha querido recordar y el Padre Celestial desde el principio lo decretó. Dice, resérvame un día para alabar a Dios. Y lógicamente la parte central del domingo, como todos sabemos, es la misa. Dice también el Catecismo, la Eucaristía del domingo, pues es distinta a la Eucaristía del domingo, a la Eucaristía de los demás días entre semana. Es una Eucaristía más solemne. La Eucaristía del domingo fundamenta y ratifica toda la práctica cristiana. Por eso podemos decir, casi se puede medir la vida cristiana en una familia o en un centro o en mi propia vida interior por la Eucaristía del domingo. Es el fundamento de toda la práctica cristiana. Fundamenta y ratifica el valor, y por eso no se cumple con otro día, sino que hay que asistir el domingo. Y tenemos este medio insuperable, adecuadísimo, de alabanza a Dios, de darle culto a Dios, y por eso quizá de una manera especial, también porque la misa de los domingos es más larga, hemos de tener una disposición especial en el interior para la misa dominical. Por ejemplo, una especial actitud interior de dedicar más tiempo, como decir, va a durar más. Y como dice aquel punto de camino, la misa es larga, me dices, y añado, porque tu amor es corto. ¿Y por qué es corto tu amor? Pues porque es corta tu fe, y es corta tu esperanza, y es corta tu piedad. Y por eso tendría otra vez que decir, a ver, pregúntate, o me pregunto yo, amo mucho la misa, y especialmente amo la misa dominical. La misa dominical me ayudará a que ame todas las otras misas. Me encanta la misa. La considero un grandísimo tesoro, o muchas veces sobrevuelo por la misa, así como sobrevuela por el mar una gaviota, por ejemplo, que de pronto pues ve un pez y lo pesca, pero sigue sobrevolando, o sea, no se mete, no se pone a bucear como un pez. Y a lo mejor también yo tendré la sensación de, al acabar cada misa, decir, pues otra vez me quedé corto, otra vez no me recogí suficientemente, porque la misa es ante todo, podemos decir, la misa es ante todo una oración, es una oración al Padre, una continua oración, y durante toda la misa de tener una actitud oracional, una actitud recogida, porque es una oración la más alta, la más excelente, una oración en la que Cristo ora con nosotros y ora en nosotros, y una oración que no solamente es de palabras, sino también es de gestos, porque el gesto fundamental es la doble consagración, el mismo sacrificio, y estoy invitado a decir oras también ahí, de principio a fin estás en una actitud de recogimiento interior, haciendo abstracción de las circunstancias de la misa, de las personas que están en misa. Has hecho tu espacio vital, sagrado, de comunión con Dios. Creo que testimonia el que fue secretario del Papa San Juan Pablo II. Decía, miren, cuando él se daba a misa, no veía nada, no oía nada, no se preocupaba por nada, fuera lo que fuera, y digamos, podía estar muy distraído entre las cámaras de televisión o entre los millones de personas o entre lo que sea, los coros. No le estaba, pues aquello que dice también el inicio del prefacio, estaba con el corazón levantado, el sursum corda, ya se fue el Papa. Ya se fue a la dimensión de la fe, a la dimensión propia de aquello que está celebrando. Ojalá que el Señor nos conceda este don, que seguramente tiene mucho que ver con el don de entendimiento, de comprensión, y también con el don de sabiduría, de gozarla, de encontrar la prueba más grande del amor de Dios, que no solamente nos ha dado a su Hijo, sino que ha querido que ese sacrificio sea perpetuo. ¿Por qué vale tanto la misa? Pues lo sabemos, es muy fácil la respuesta, porque en sí misma es el sacrificio, es el ofrecimiento de un sacrificio perfecto. Y por eso todos los sacrificios de la antigua ley tenían que estarse repitiendo, tenían que estar volviéndose a sacrificar al Cordero. Pero este es el sacrificio perfecto, absolutamente insuperable, y por lo tanto es un sacrificio único. No se repite el sacrificio de Cristo, se repiten las celebraciones. Y entonces el Padre, al ver la perfección absoluta, infinita de ese sacrificio, pues lo recibe complacidísimo. Nada agrada más al Padre que una misa, que una actualización del sacrificio de su Hijo. ¿Y por qué el sacrificio de la misa es tan importante para nosotros? Porque no tenemos nada más valioso que ofrecerle al Padre. No solo es el hecho de que el Hijo se sacrifique, sino que yo voy ahí, yo me involucro. Y aunque yo le entregara todo lo demás que tengo, todo mi dinero, toda mi salud, toda mi vida, sería nada para el Padre. Para aquel que con un movimiento de su dedo meñique podría crear 1,000,000,000,000,000 de universos. No tendría absolutamente sin cuidado que yo diera 1,000,000,000 de dólares o de euros. Pero yo tengo a su Hijo para ofrecérselo. Y entonces mi ofrecimiento, aunque sea de, no sé, de mi modesto trabajo de hoy o de mis pocas oraciones o de mis pequeños sacrificios, ¿cuánto vale a los ojos del Padre? Y por eso San José María nos enseñaba a decir, a ver, manda todo a la misa, haz que pues esa realidad del ofertorio pues tenga el doble sentido de víctima y de hostia. Pues una víctima se lleva a sacrificar Y entonces ahí tendré la oportunidad de poner en el sacrificio de Cristo la parte mala de mi vida, mis pecados, mis miserias, y entonces esa parte mala será matada, será sacrificada. Pero después puedo también ser hostia. Sabemos que la palabra sacrificio tiene estos dos significados, sacrum facere o sacrificare. Se sacrifica lo malo, como el macho cabrío que se saca fuera de la ciudad para que lleve todos los pecados y se sacrifique, y yo ahí pongo todo lo malo mío, mi orgullo, mi soberbia, mis pecados capitales. Pero también pongo lo bueno, el sacrum facere, pongo la parte buena de mi vida, mi trabajo, mi oración, mi apostolado, mi entrega, y entonces ya no se queda a nivel de la tierra, sino que se va a la eternidad. Porque me estoy apropiando de la hostia santa, inmaculada, de la misa. Dice un autor que se llama Antonio Socci, que escribió un libro sobre el Padre Pío. El Padre Pío, como sabemos, tenía una misa muy, muy peculiar, porque estaba con los estigmas y desde que salía de la sacristía, desde que empezaba a revestirse, empezaba como a cambiar incluso el color de su tez. Se ponía, dicen, cerúleo, porque realmente vivía el sacrificio de Cristo hasta físicamente, con enormes dolores en sus llagas. Dice: si el mundo inmerso en el mal y en la más feroz violencia no ha sido aún reducido a cenizas, ha sido solo gracias a la Santa Misa. Por eso nos da a entender el Padre Pío que no hay desastre o guerra o catástrofe que sea un mal mayor que la desaparición de la misa. El mundo podría quedarse incluso sin el sol, pero no sin la Santa Misa. Mientras se celebra la Santa Misa, todo el mundo recibe algo de esa celebración. Incluso en la más humilde de las celebraciones eucarísticas, en el más apartado pueblecito de la cristiandad, ante unos cuantos feligreses, acarrea a la humanidad más beneficios que ninguna iniciativa humana, ni conferencia, ni manifestación, ni acción política o social puede acarrear. Ninguna revolución pacifista incluso, ninguna diplomacia o gobierno o partido o fuerza terrena puede hacer por la paz y el bien de los hombres y por su eterna felicidad lo que hace la misa celebrada en la más apartada parroquia de la cristiandad. Es que bueno que el Señor nos conceda esta gracia de decir: no vas a ir al Consejo de Seguridad de la ONU a tomar resoluciones trascendentes para la humanidad, o no te va a pedir nadie tu opinión para esta decisión que tendrá graves consecuencias del Brexit o quién sabe qué. No, lo que tienes es la misa, que vale mucho más que cualquier acción humana o concilio o sínodo. Más, todo aquello es obra de hombres, a veces pues sí, iluminados por el Espíritu Santo, pero al fin y al cabo de hombres, y esa es una acción divina. Aquí el sacerdote y la víctima es el mismo Cristo. Está en alabanza al Padre, haciendo la redención. Incluso el esfuerzo apostólico de los santos por la fe es una nimiedad respecto a la potencia de la misa. El propio martirio, decía el santo cura de Ars, no puede equipararse a la misa. Todo se decide allí. Nuestras suertes terrenas y eternas, las de nuestros hijos y las de la humanidad, la felicidad o los sufrimientos de las multitudes. Oye, ¿cuánto peso le pones a tu patena? O sea, ¿qué pones ahí? ¿Qué mandas? ¿Cómo la llenas de, no sé, como de deseos de que todo aquello sea sacrificado y santificado? Sea desagraviado los millones de pecados que diariamente se cometen, y que todas las cosas buenas, que son mucho más que las malas, también pues las puedes poner y llegarán santificadas por la víctima adorable. Dios mismo, seguía diciendo el Padre Pío, no puede hacer que haya en el mundo una acción mayor que la celebración de una misa. Y por eso el demonio ha procurado siempre quitar del mundo la misa por medio de los herejes, constituyéndolos en precursores del anticristo, el cual, antes de cualquier otra cosa, procurará abolir, como castigo de los pecados de los hombres, el sacrificio del altar. En todos los tiempos, los herejes, también los de ahora, han intentado quitar, abolir la misa. Y hay muchas maneras de abolir la misa. El cardenal Ratzinger decía que en la manera de celebrar la misa y en la comprensión de la misa se juega el futuro de la humanidad. Y decía, pues, veo con gran tristeza que la misa se ha convertido, decía, en una varieté. Pues una especie de show. Y que cada vez más como que se oculta el sentido sacrificial de la misa para hacerla una especie de convivio. Decía, estoy convencido de que la crisis eclesial en la que nos encontramos hoy depende en gran parte del hundimiento de la liturgia, que a veces se concibe directamente exideus non daretur, o sea, como si en ella ya no importara a Dios, ni importara si nos habla, ni importara si nos escucha. O sea, lo de menos es Dios. Pues sí, tristemente vemos que fue una misa donde se habló de la justicia social y de ecología y de no sé qué. Y la Eucaristía se despachó, la parte sacrificial, en 5 minutos. Pero si en la liturgia no aparece ya la comunión de la fe, la unidad universal de la Iglesia y de su historia, el misterio de Cristo viviente, ¿dónde hace acto de presencia la Iglesia en su sustancia espiritual? De esta manera la comunidad se celebra únicamente a sí misma, sin que algo así merezca la pena. Por ejemplo, vamos a hacer una misa para celebrar los 50 años de nuestra generación de la universidad. Pues bueno, ¿qué están celebrando? Estamos celebrando los que están celebrando, o sea, se están celebrando a sí mismos. No, en todo caso es que bueno, vamos a una misa de acción de gracia a Dios, pero no para convivir y ahí nos reunimos y después sigue la pachanga. No, estamos ante todo haciendo algo en lo que no nos celebramos a nosotros, sino celebramos a Dios. Por eso sí hay muchas formas de quitar de en medio la misa, no solo por la acción de Lutero, por ejemplo, que ha producido un daño increíble en la Iglesia. Yo creo que incluso peor que el que produjo Hitler. Pero también se puede quitar el valor de la misa, pues con la banalización de la misa, con una misa que cada vez se parece más a una celebración protestante, por ejemplo, donde no hay más que, es como una especie de show, ¿no? Pasa uno y pasa otro y hay avisos y hay pues lectores, lectoras, 8 niños que pasan a hacer las peticiones y yo no sé cuántas cosas más, pero una homilía donde se habla de las próximas elecciones, o no sé, no está Dios. Pues Jesús quiso darnos este medio adecuadísimo para tener un tesoro, el tesoro de la redención, y nos dijera: si conocieras el don de Dios, si conocieras lo que te he dado, por eso pues es el centro, la raíz, lo esencial, la norma más importante, en sí misma y para nosotros, de donde podemos extraer más bienes, más fuerzas, donde estamos participando, o sea, tomando parte en el mismo sacrificio de Cristo. Pues ojalá diga: voy a misa con inmensa alegría, o quisiera, Señor, ir a misa con inmensa alegría, quisiera ir con una fe cada vez más viva. Tú estás ahí con un amor incomprensible, ojalá que no esté yo con un amor tibio. Ojalá estés conmigo, cuando nos dicen: el Señor está con ustedes. Sí, sí, el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y que esté en ti, que el Señor esté en ti, que esté en tu sentir, que esté con sus mismos sentimientos del Calvario, que estés con su sentir, no con tu sentir. Y por eso es tan importante acudir al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es imprescindible en la celebración eucarística. La misa es algo que nos queda muy, 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 muy grande. Nos rebasa. No podemos nunca decir: ya la viví bien. No, siempre te vas a quedar corto. Y yo también me voy a quedar corto. Pero por lo menos puedo decir, pues a lo mejor la puedo vivir un poquito menos mal, que esté yo invitado todos los días al sacrificio del Calvario, y de modo especial en el domingo, que es el día propio, el día del triunfo, el día de la resurrección, el día en que todo comienza de nuevo, y que extraiga cada día más gracia, que se lo necesito para superar lo que Dios me pida, empezando por mi correspondencia de amor y por mi correspondencia de entrega. Pues estoy efectivamente en un sacrificio. Dice: todo cuenta, toda la manera de presentarme, la manera de recogerme, el tiempo de la noche, mis pequeños truquitos que tengo en cada momento. Ya podemos recordar algunos que lo sabemos muy bien, de San José María, por ejemplo, la oración que decía en el momento de la doble consagración: Padre Santo, por el corazón inmaculado de María, os ofrezco a Jesús, vuestro Hijo muy amado, y me ofrezco a mí mismo, en Él, por Él y con Él, a todas sus intenciones y en nombre de todas las criaturas. O sea, como una especie como de recapitulación de lo que está pasando con esa ofrenda al amor misericordioso. Otra vez decir: sí, Padre Santo, por el corazón inmaculado de María, que está aquí presente, porque ella nunca falta a ninguna misa, está en todas. Estoy haciendo este ofrecimiento en el que voy yo, y por Él, con Él y en Él, a todas sus intenciones, todo lo que tiene en su corazón, que procuro hacer también mío, y en nombre de todas las criaturas, todos los pecados de todas las criaturas y todas las obras buenas de todas las criaturas. Es que nos ayude el Espíritu Santo, y que esa brisa del Espíritu Santo que atrae al Espíritu Santo, que es María, pues nos dé también esta gracia. Si lo tenemos que pedir constantemente, porque estamos en un gran misterio de fe, para que cada una de las misas que hemos vivido y todas las misas que nos falten hasta el fin de nuestra vida, pues sean efectivamente eso que el Señor dispuso, un verdadero acto de culto, de adoración, donde se juega el destino de la vida. Pues gracias, Dios mío, por los propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí.